Bueno, hola a todos. Quiero tomar un momento mientras comenzamos hoy. Quiero agradecerles a todos por sintonizarse y unirse a nosotros durante este tiempo sin precedentes en nuestra iglesia, pero también en realidad cualquier cosa que hemos experimentado en nueva vida, en nuestra vida, estos días son interesantes por decirlo menos. Y esto es un territorio nuevo para todos. Antes de sumergirme en el mensaje de hoy, quiero abordar un par de cosas. Primero, quiero hablar de esta experiencia para muchos de ustedes que están viendo ahorita. Es una experiencia nueva y única para ustedes, incluyendo a mí. Este es un desarrollo reciente aún. No fue hasta mayo pasado que senté por primera vez y participé en una experiencia de adoración en línea como esta. He puesto algunos de mis mensajes en línea y ocasionalmente he visto uno de mis mensajes, pero fue la primera vez desde el año pasado que me he sentado y vi una experiencia de adoración con el intento de conectarme como si estuviera sentado en una iglesia. Voy a decir que al principio estaba dudoso y a través de ese momento, pero estuve placenteramente sorprendido como el Señor se movió a través de la alabanza y por la enseñanza como me habló, guiando genuinamente. Así que mientras no creo estar en una solución robusta y reemplazar el unirnos, el segundo punto que quiero mencionar es que esperamos que algunas cosas en este tiempo, cuando ya veo la historia de la iglesia y veo ciertas cosas que pasan, el hilo que corre por medio de la historia de la iglesia es que cuando habían tiempos como este, momentos en nuestra sociedad, la iglesia florecía, la iglesia respondía a las crisis y creció en número. La iglesia lideraba en tiempos diferentes. Mientras considero lo que pasaba alrededor de nosotros, es increíblemente serio, con esperanza. Esta es una oportunidad para nosotros, iglesia, de concentrarnos con nuestra ciudad, conectarnos con eso y amarla y formarla en formas maravillosas y para nosotros crecer con ella. Y habrán oportunidades para expandir el mensaje de Jesucristo a amigos y familiares y gente alrededor de nosotros. Quiero compartir esto con ustedes para que ustedes puedan es entender mi corazón, porque estamos continuamente en contacto con nuestra ciudad. Hay oficiales en la ciudad y organizantes en nuestra ciudad que han empezado a alcanzarse, acercarse a nosotros para abrir oportunidades para que nuestra iglesia sirva a la comunidad y suplir las necesidades. Estaremos continuamente el trabajo y le animamos a que continúe aportando y que hay formas tangibles en las que se puede conectar a la comunidad. Puede enviar su cheque o puede pasar por la iglesia dejando su ofrenda y puede dejar algo aquí. Es apreciado para el ministerio. Lo último que quiero decir, mientras hay oportunidades para servir, si usted quiere ayudar a servir en la comunidad en esta crisis, hay formas en que lo puede hacer tangiblemente. Pase por la oficina y deje algo aquí mande un correo electrónico a la iglesia y comuníquese. Finalmente pueden mandar un correo electrónico o conectarse con nosotros. Quiero que tome un momento y que participe con nosotros. Ahora quiero sumergirme a este mensaje en esta mañana, continuando nuestra serie Puntos de Referencia. Y realmente maravilla el tiempo que estamos pasando en la iglesia, los milagros que estamos viendo, dando las circunstancias que vivimos hoy. Si ha estado con nosotros las últimas semanas, sabes que hemos estado caminando en el libro de Juan. El libro de Juan es una biografía que fue escrita por uno de los discípulos de Jesús, llamado Juan. Y una de las características únicas de esta biografía subraya 7 milagros específicos que conecta, llevándonos a un lugar especial. Conclusiones de quién Jesús es. Las últimas semanas hemos tomado tiempo para ver cada uno de estos milagros y desempacar ciertas dinámicas que Jesús quiere que veamos, de quién somos como individuos, también lo que somos juntos como iglesia. Entonces, mientras que nos conectamos con esto, ha sido fascinante que nos muestre cosas que yo pienso que son increíblemente relevantes al tiempo que estamos viviendo hoy. Antes de entrar a esto, quiero que vayamos a ver un folleto que se ha creado en este tiempo de antes de el Día de Resurrección, que está dispuesto para que usted se conecte con la iglesia, con lo que estamos haciendo. Puede buscar en línea o agarrar una copia física en la oficina de la iglesia durante la semana. Lo vamos a tener varios disponibles para que los lleve a sus familiares y varios para que pueda llevar a todos sus conocidos. Vamos a tener varios disponibles. La razón que menciono esto es porque esta devoción particular está alineada muchas de las cosas que estamos salteando están mencionadas en este libro, que también nos está guiando a la conclusión. Ahora, esta semana estamos viendo el cuarto milagro encontrado en Juan capítulo 6. Si tiene una Biblia en su teléfono, no me apague, pero busque la lectura. Por aquellos que han creído en la, crecido en la iglesia, que han estado en la escuela dominical, que ha escuchado el ministerio de escuela dominical, está muy conocido este milagro. Pero a pesar de esa familiaridad, pienso que hay un punto que se conecta con este momento en el que estamos nosotros. Si esto es usted, yo voy a animar a que se sintonice. Y segundo, si no es una persona de la iglesia y no creció escuchando historias de la Biblia y aún ahora viene y visita, pero está curioso de la fe, esta historia tiene información que le hablará de quién Jesús es. Va a recibir un conocimiento más profundo de quién es Jesús. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Voy a hacer una pausa por aquí para que note por qué le seguía. Le seguían porque veían las señales que hacía de los enfermos. Claramente que la gente veía a Jesús por lo que Jesús podía hacer por ellos. Alguien está enfermo y era sanado. Otros escuchaban y pensaban que Jesús estaba en el negocio de si tengo una enfermedad, lo llevo a Jesús, y empezaron a seguirlo. El versículo 3 descubrimos, entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Pienso que es un momento de señalar un buen tiempo para mencionar que Jesús, como lo nota, no está enseñando en un templo ni tiene un edificio oficial o un auditorio. Él está afuera en el campo, en la colina, y alcanzando a la gente donde están. Mientras que preparaba este mensaje, yo no pude dejar de pensar lo que estamos haciendo ahorita, estando afuera de escuchando a Jesús donde quiera que estamos. El punto mayor está en el versículo 4. Juan dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Este es un detalle muy importante porque empezamos a ver unas cosas que se enlazan en este texto. La Pascua está cerca, es muy significante. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que se acercaba a él y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para tantos? Pero decía esto para probarlo, pues ya sabía lo que él iba a hacer. Quiero que se imaginen esto. La multitud sigue y él mira hacia arriba, ve a todas estas personas y suena como que es una historia. Estaba sin discípulos y este gran grupo de discípulos grandes. Y ahora sigue también Jesús y ve que está como oportunidad para hacer algo. Enseña a sus discípulos y ve la oportunidad de enseñarles algo. Yo no creo que Jesús estaba aquí solo para darles de comer y dar una oportunidad para mostrar quién él es de veras. Jesús en este momento dice, decide probar a Felipe. ¿Dónde conseguiremos comida para darles de comer a esta gente? Y Jesús va a proveer claridad de quién él es. Si tú te preguntabas quién él es, Jesús en este momento lo va a hacer real. Felipe le respondió en el versículo 7, ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno de estos reciban un poco. Solo puede imaginar la naturaleza de esto. Hey, hombre, come, dale comer a estos. ¿Dónde vamos a encontrar comida? ¿Qué vamos a hacer acerca de esto? Y Felipe dice, ¿qué vamos a hacer de esto? Estás fuera de mente. No podemos darle de comer a esta gente. Es interesante porque el versículo 8 aparentemente dice Andrés, que era hermano de Simón Pedro, y uno de sus discípulos le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y los pescados pequeños, pero ¿cuán lejos llegará esto? Le debe dar crédito, por lo menos está tratando en este momento. Si Felipe no tiene una respuesta, a lo mejor podemos hacer algo con esto, pero entonces él reconoce que hay algo, pero esto algo no es suficiente. En el versículo 10 dice, Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba ahí y se acostaron como 5,000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados. Entonces todos comen y luego leemos esto. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada y los que había comido, llenaron 12 cestas. Esto es increíble. Debemos comprender, esto es un punto crítico del milagro. Hay sobras. Primeramente no había comida, después un poquito, después proveyendo sustancia para toda esta gente. ¿Y cuánto terminan? Quedaron pedazos. Quedaron sobras. Tenían 12 cestas de panes de cebada. Note algo muy raro. El niño tenía 2 cosas en su posesión, pescado y pan de cebada. Lo interesante es que no sobró pescado. Simplemente estaba colectando sobras de pan. Hay todo este pan que sobra. Esto es muy significativo para que nos sintonicemos. Personas hambrientas recibieron con pan y hubo pan que sobró en abundancia al punto de llenar, se llenaron 12 cestas. Podríamos pensar en primer vistazo que este es un buen truco para esta gente, pero esto fue importante para los individuos. Mire, esos son hebreos y los hebreos se aferran a su historia. Y cuando los hebreos piensan en su historia, el pan fue parte significativa en la historia hebrea. De hecho, recuerde en la parte superior donde dice Juan apuntaba a este detalle que Jesús estaba en esta montaña que estaba cerca de la Pascua. La Pascua era una fiesta particular, fue recordatorio constante de la provisión de Dios para la gente mientras que caminaban en el desierto. La generación antes hubo esta gente escapó a Egipto y experimentaron la esclavitud y mientras andaban en el desierto, provisión como mágica que vino de Dios. Ellos se despertaban en la mañana y veían que había maná ahí, provisión de Dios. Cerca del tiempo de la Pascua, Jesús subió a este monte y produce pan en el desierto a gente desesperada y hambrienta. Jesús produce pan. Hay esta conexión intencional que Juan estaba tratando de hacer, que entendamos esto, que en medio de todo esto, Jesús está apuntando, yo estoy proveyendo, como ustedes han visto en su historia, algo que pueden conectar a lo que son como gente. Al ver a aquellos hombres, la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Supuesto que dicen esto, escuchan esto y dicen que hemos recibido este milagro, esta cosa maravillosa que no ha pasado. Jesús ha hecho esto enfrente de ellos y se ha beneficiado de ellos. Verdaderamente se comieron el pan. Pero quiero que vean la respuesta de Jesús porque revela que se trata del pan, que no se trata del pan ni el muchedumbre ni o la alimentación. Jesús dice algo interesante. Su respuesta es el 15. Cuando Jesús se dio cuenta que iban a venir para apoderarse y hacerlo rey por fuerza, se retiró de ellos solo a un monte. Jesús hace milagro y hay una maravillosa respuesta a él. Jesús desaparece a la distancia, que quiere decir que no estaba buscando una ganancia política, ser popular. Jesús se retira a la montaña para separarse. si sigue leyendo la historia, se conecta a cosas que pasan después cuando llegue ahí. Y en los versículos 16 al 21, Jesús envía a sus discípulos al otro lado del mar. Decide mandar a sus discípulos más cercanos, los 12, sin él. Y él dice, voy a pasar tiempo, me reúno a ustedes al otro lado del mar. Más adelante, en el libro de Juan, en el mismo capítulo, versículo 24, leemos, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Este grupo de gente que fue alimentada por Jesús, se dan cuenta que Jesús se fue, apartó de ellos al desierto, mirando alrededor, dicen, vamos a buscar a Jesús, lo buscan por lo que ha hecho, por lo que él es. Dice el versículo 25, cuando le hallaron al otro lado del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La historia, veremos, la próxima semana va a ser muy interesante porque recuenta la historia cómo y tanto luego lo encontraron. ¿Dónde estabas y cómo llegaste? No sabemos cuándo te desapareciste. ¿Cómo encontrarte? Jesús, por otro lado, tenemos que entender que la madre de Jesús y deberías, creo que este momento, ustedes no dan tregua. Me siguen, yo les doy de comer toda esta comida. Me desaparezco por un tiempo, cruzo el mar y aún ustedes me encuentran. Yo necesito estar solo. Si usted es un introverto, usted entiende cómo Jesús es. Si usted es un introverto, usted quizás ahorita está en su casa y no se siente mal. Pero eso es otra conversación. Lo que Jesús va a decir en este próximo momento tiene implicaciones para nosotros, porque venimos a Jesús, hablamos de esto la semana pasada en el segundo punto de referencia, segundo milagro. Tiene implicaciones, decimos públicamente y lo que hacemos específicamente como iglesia. Es una sorprendente revelación, solo quiero ver el 26. Jesús le respondió, de cierto, les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo en este momento es, ustedes vienen a mí, me están persiguiendo, a mí es porque comieron pan y estaba bueno y se llenaron, recibieron lo que querían. Tuvieron una necesidad inmediata y fue llenada. Jesús dice, yo quiero hacerlo claro. Por eso están buscándome, no porque me aman, no porque me adoran. Me buscan porque a la última vez que me encontraron, les di pan que querían. Ahora, todos hacemos esto. Todos hacemos esto. Todos en nuestra naturaleza venimos a Jesús porque queremos que haga lo que queremos que haga. Y cuando alguien hace algo por nosotros y estamos de acuerdo y nos gusta y nos beneficiamos, hay algo en nuestra naturaleza humana que dice, quiero ser el mejor fanático de esa persona. En el trabajo, en la escuela, en la política, en la amistad, sea lo que sea, cuando alguien hace algo que queremos, hay algo que dice, quiero estar cerca de esta persona. Hay algo que nos atrae a ellos. Cuando nos beneficiamos personalmente, amamos al que nos beneficia y quisieras, quien quiera que sea la persona. Él nos dice, eso es lo que ustedes hacen. Vienen a mí porque les di de comer, pero no entienden quién yo soy. Venimos a Jesús porque queremos estómago lleno, físico, personalmente. Cuando Jesús dice que están buscando, no porque vieron la señal, lo que están diciendo es que es muy superficial. No pueden ver lo que está pasando por medio de la señal. No pueden ver lo que estoy tratando de comunicar. Ven que en la superficie hay algo más. Lo que Jesús revela, habla específicamente al momento que nos encontramos ahora mismo. No quiero minimizar lo que está pasando en nuestra cultura. Creo que es un momento muy crítico en nuestra historia. Pienso que es algo muy cultural. Es muy importante alcanzar y reconocer lo que está pasando. De hecho, fui a la tienda e irónicamente es una fila de la tienda y no había pan. Y estaba pensando en este texto. Fue irónico que hace unos días estoy en la tienda y no hay pan. no hay pan. Se había acabado el pan, el papel higiénico, sanizante de manos, jabón antibacterial, frijoles, arroz y algunas otras cosas. Y estaba tomando fotos y mandándolas a mi esposa y diciéndole que no creía esto. Todos habían comprado todas las cosas de la tienda. Y el pánico de la gente mientras caminaba por la tienda, porque era tarde en la noche, solo era yo y algunas otras gentes, personas. Descubrí que este es el tiempo de ir a la tienda durante este tiempo. Mientras que estoy viendo las vitrinas en cómo pánico la humanidad miró el deseo de estas personas, el miedo. La gente que vino y compró todas estas cosas muestra el nivel de miedo que hay. El mercado está volátil. Muchos han perdido grandes cantidades de la cuenta de jubileo porque hay un pánico que sube en esto. Nuestra salud está en riesgo y la gente está en pánico. Todo lo que puedo ver alrededor de nosotros en este momento es miedo y pánico. Estos son indicantes que las cosas están fuera de control. Pensábamos que lo que podíamos contar, esto ahora ya no podemos contar en ello. Y muestra una disfunción en nuestra fe. Muestra en el versículo 27, habla de lo que estamos pasando ahorita. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, lo cual el Hijo del Hombre les dará, porque este está señalado Dios el Padre. En otras palabras, no es de Jesús, no se trata del pan, no se trata de, Jesús dice, no se trata de alimentos, es algo más grande de lo que estás sintiendo, lo que estás viendo. De hecho, Jesús dice, no he venido a llenar tu estómago, he venido a asegurarte que va a haber comida en la tienda. Yo he venido para algo mayor, algo más satisfaciente, algo que puedes depender. Esta gente está atrapada en el pan. Mira cómo responden. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Están haciendo la conexión entre lo que Jesús proyectó y lo que han experimentado, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no fue Moisés quien les ha dado el pan del cielo, sino mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Jesús, sé que están trabados en el pan, pero déjame decirte que no viene de darte pan. De hecho, lo que voy a decir deja cierto y simplístico y suena un poco cursi. Hasta que no tienes pan, hasta que no tienes papel higiénico, ni salud, ni dinero, y no tienes salud. Esto suena simplístico hasta que antes, en uno de estos momentos, en los momentos que estamos ahorita, Jesús no vino para que tuvieras pan. Jesús vino para que tuvieras vida. Jesús vino para que tengas vida. No vino a darnos lo que nosotros tenemos en nuestro apetito o deseos. No vino a satisfacer las necesidades humanas básicas. Vino para que tengamos vida. Y nos dice qué clase de vida. Vida en abundancia. Llenura de vida. No puedo pero reírme cómo la gente responde a esto, porque en el versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos escuchan esto y dicen, si hay pan así, queremos esta clase de pan. Si tienes otra clase de pan, tenemos cebada, pero si tienes sourdough, queremos eso. Lo que tú tengas para darnos, eso queremos. Le dicen esto a Jesús y básicamente lo que están diciendo es, queremos la verdad, lo real. Y Jesús en los próximos versículos dice lo que es real. 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Tú quieres pan? ¿Quieres esta otra cosa que estoy hablando? Pues ese soy yo. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿De veras quieres ser satisfecho? ¿De veras quieres tomar no tener pánico? ¿De veras quieres experimentar un momento de paz en medio de un tiempo que todos tienen miedo? ¿De veras quieres tener el gozo cuando todos están en luto? ¿De veras quieres esto? ¿Quieres vida? ¿Quieres tener ese pan que satisface? nunca se acaba, puede contar con él. Ese soy yo. Yo soy la única persona que realmente puede sostenerte sin importar lo que esté pasando externamente. Soy el mayor sostén para ti. Si vienes a mí, no tendrás hambre, miedo y pánico cuando vas a la tienda y no hay papel higiénico porque hay algo más que estás encarando. Busca tu vida, basado en tu vida. Para aquellos que ustedes que están viendo esto y son seguidores de Cristo y ciertamente han tenido hambre a veces y Dios les ha dado de comer, pero has venido a Él. ¿Te da hambre físicamente? ¿Le da sed físicamente? Por supuesto. ¿De qué está hablando Jesús? Lo que Jesús está hablando es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Cuando Jesús está hablando de vida, Él no está hablando de sobrevivir. Te voy a dar algo que te va a permitir vivir. Hay sobrevivir y hay vivir. El pan que tú y yo comemos, lo que físicamente ingerimos, esto solo nos ayuda a sobrevivir. Solo es sobrevivir. Pero el pan que Jesús está ofreciendo, esto es lo que nos hace vivir. Las personas vienen a Jesús por muchas cosas y razones. Jesús provee, Jesús sana, Jesús responde oraciones y alimenta. Todas estas cosas, ¿sabes lo que es verdad de estas cosas? Que ninguna de estas cosas satisfacen y nunca lo hará. Puedes ser sanado, puedes tener respuesta a tus oraciones más allá de sus sueños, puedes ser contestado tus gente, pero la gente siempre pide pidiendo más pan, buscando más, necesito más, dame otro, satisface este deseo, tengo, lo sigues alrededor del lago, arriba de la montaña para que Él te dé lo que quieres. Y Él puede hacer esto, pero si eso es todo lo que estás buscando, Jesús eventualmente, tú eventualmente tendrás hambre, el apetito no se te acabará y nunca estarás satisfecho con tu matrimonio. Te puede dar tu mejor matrimonio, pero va a haber un día que no vas a estar satisfecho en tu matrimonio. Y a lo mejor va a haber codicia de otra persona. Él puede proveer el mejor hogar, un buen carro, pero un día el carro es pequeño, no es rápido, no es brilla, la casa no está grande, no tiene aparatos electrónicos de último momento. Puedes tener todas cosas, diferentes cosas. Agarra el trabajo. Puedes agarrar el mejor trabajo. Puedes tener todo el papel higiénico en tu casa, pero no te va a hacer sentir seguro en medio de una crisis de la sociedad. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas puede probar la satisfacción profunda que solo Jesús puede proveer. Él creó el matrimonio, Él creó la comida, Él creó todo lo que disfrutamos, pero es solo parte de su creación. Pero lo que Cristo nos quiere decir es que nunca estará satisfecho con solo pan. Nunca será suficiente. Yo soy el pan de vida. Escucha lo que Él dice. No las cosas que he creado para sostenerte. Soy yo. Escucha lo que Él dice. Lo que te puede satisfacer soy yo. Escucha lo que Él dice en el versículo 48. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él está diciendo, yo soy el pan. En el desierto, cuando no sabías a dónde ir, adivina que yo soy la provisión. Los padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Yo soy el pan que vino y descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, el cual daré por la vida del mundo. La multitud había venido por pan, sanidades, señales. Jesús le dijo, yo no ofrezco nada de esto, pero sí ofrezco mi vida, la vida. Y en caso de que no estés seguro de qué entendieron, un poco más abajo en la historia la gente responde a Jesús. Y este es un momento interesante. Jesús le dice, sé que vinieron por pan, por las cosas que piensan que necesitan, seguridad, paz, esperanza y vida. Pero yo soy el que provee esto. Me estoy ofreciendo a ustedes. Es lo que Jesús está diciendo. Está en mí. te voy a dar lo que está buscando. Pero en el versículo 60 dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? ¿Por qué es esto difícil escuchar? Porque Jesús está revelando que dos niveles en los cuales vivimos, y uno es pues superficial, es muy, se trata del aquí, de la ahora, se trata de la provisión, de que las vitrinas estén llenas en la tienda, es de nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros apetitos, es lo que queremos que nos haga sentir bien en este momento particular, y el difícil de llegar a este nivel, dificultoso para entrar, es más significante, más rico, más maravilloso, más preparado para lidiar con las circunstancias de la vida, las altas y bajas, el caos, el otro nivel es más profundo, pero llegar ahí no es fácil. De hecho, déjame decirte esto, pasamos la mayoría parte de nuestro tiempo buscando satisfacer nuestras necesidades inmediatas por Jesús en lugar de encontrar nuestra necesidad final de satisfacción en Jesús. Esto es lo que Jesús está tratando de decirnos. Tú quieres que llene estas necesidades, pero quiero llenar tus necesidades primordiales. Quiero resolver eso primordial que hay en ti, la crisis más profunda que hay en ti. Nuestro miedo, nuestra hambre, nuestro pánico, todas estas cosas que estamos experimentando por ahora. Por cierto, estoy pasando mis momentos también, pero todo eso es simplemente una luz de aviso, una bandera que se levanta. Hay algo que está pasando, hay algo quebrado. Está diciéndonos que el Evangelio nos está diciendo, somos gente dañada. Hay este problema fundamental dentro de nosotros. Siempre tendremos hambre porque siempre estaremos dañados. Y no está hasta que admitimos que estamos dañados. No está hasta que admitimos nuestra debilidad. Y para esta primordial necesidad que sea alcanzada, la superficialidad. Pero según Juan, es difícil escuchar. Lee esto. El versículo 66, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Hemos estado hablando de esos milagros. Se está alineando en Cana, grupos familiares, de familia, y este nítido. Y cuando Jesús sanó a este, el hijo de este hombre a la distancia, y esto se comienza a conectar. Y la semana pasada vimos este milagro que tomó en público y comienza la controversia. Y en este milagro, en Juan capítulo 6, dice literalmente después de que él ha hecho estas cosas, proveyó este pan y le dijo a esta gente quién él es. Claramente dice que muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no le seguían. Cuando se dieron cuenta que Jesús ya no estaba aquí para ser su genio, no lo podían seguir más. Cuando se dieron cuenta que ellos se podían seguir a Jesús y aún sufrir, ya no lo siguieron más. Cuando ya no iban a recibir todo lo que querían, que Jesús no iba a responder cada y toda oración que hicieran, era de ellos, no de Jesús. So se fueron. No podían pasar más de lo inmediato de sus necesidades. Hermoso, lleno de gozo. En la vida de Jesús. Esto es poderoso momento para los que seguimos a Jesús. Esto es más poderoso para ti. Cuando Jesús voltea a los 12 discípulos, hay cientos y cientos que se llaman discípulos de Jesús, pero son los 12 amigos cercanos de Jesús. Les dice en los versículos 68, dice, Jesús dijo, ¿también ustedes quieren irse? ¿Quieren irse con ellos? En una traducción dice, ¿y ustedes quieren irse también? Y mira alrededor a ellos y les dice, ¿se van a ir? ¿Quieren seguirlos a ellos? ¿Eso es lo que quieren hacer? Me encanta lo que pasa después. Simón Pedro, si has leído la Biblia, Simón Pedro es el que habla y dice cosas tremendas o a veces resulta que dice algo Tremendo. Bueno, Simón Pedro, mira a las vitrinas vacías de la tienda. Prende las noticias, mira el pánico, la frustración. Escucha a la gente en el caos y mira mientras la gente se va. Y Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Hemos venido a creer y a conocer de que tú eres el santo de Dios. Pedro lo dice todo. No es de las cosas, es de ti. Él ve, es de ti, tu presencia, de estar contigo, de la visión que tú tienes para la humanidad, tu propósito para mi vida, eres tú. Tú, cuando yo me encuentro en ti, yo encuentro que tú tienes para mi vida. Cuando yo sigo tus instrucciones para mi vida, eso es en ti. En ti encuentro lo que yo necesito. Es lo que tú estás haciendo en mí, no lo que tú estás haciendo por mí o por Pedro. Es lo que él reconoce. Mi pregunta para nosotros es, esta semana es, yo no sé qué va a pasar en esta semana. Mientras usted mira esto, la realidad es de que en los próximos días diferentes cosas pueden pasar en nuestro mundo. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué quiere hacer Jesús en ti? ¿Qué quiere hacer Jesús en ti? Porque esto, todas estas cosas que tú y yo sentimos, es de Jesús, tiene que ver con Jesús, con Él. Y estos puntos que nos llevan, estaremos en lo que no es profundo o nos meteremos a lo profundo de Dios, a conocer más a Jesús. Con esto, yo quiero orar. Únase conmigo a orar. Vamos a ofrecer esta oración. Señor Jesús, que seamos individuos que cuando estamos con la decisión enfrente de caminar lejos de ti o seguir viviendo en lo que no tiene profundidad o entrar a lo profundo contigo, que seamos gente, hombres y mujeres, que escogen lo profundo, que seamos la clase de gente que en medio del caos y el miedo en la cultura, que seamos como anclas que están arraigadas, conectadas a ti, porque tenemos esta vida que tú nos has dado. Que seamos la clase de gente que ofrece esperanza, gozo y paz a un mundo que mira. Que seamos una iglesia que sirve y ama profundamente a la gente alrededor de nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a ir a ustedes en diferentes formatos. Ponga atención a los correos electrónicos. Si no recibe correos electrónicos, contacte a nosotros y nosotros le enviaremos conectes en la comunidad de lo que está pasando en la Iglesia Cuadrangular de Beaverton. Lo veremos pronto.